Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 14 de marzo de 2022. De la técnica, nuestro director, don Juan Infante.
Buenas tardes, bien hallados.
En la cuadrilla, don Esteban Fernández. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, aquí estamos, como todos los lunes.
Sin y te falta. Tengo que transmitir la enhorabuena, tanto a ti como a Papa Mora, hoy ausente por motivos laborales seguramente, por la entrevista de la pasada programas con maestro Espartaco.
Hombre, os lo agradezco, y, pero es un placer desde luego hablar con el maestro, ¿no? Esa simpatía, ese don de gente y yo qué sé, ese puntito que él siempre transmite. Más allá del tema taurino, tú sabes que la forma suya personal de ser atrae. Tiene un magnetismo y ha sido lógicamente un placer entrevistarle.
Y asimismo él me reitera, ¿no?, que le dé las gracias a Juan Infante, a la emisora, ¿no?, por mantener en el programa, ¿no?, este tipo de espacios taurinos.
Bueno, mientras queráis vosotros, yo encantado, vamos. Muchas gracias a vosotros.
Y hoy nos visita Juan Blandón, de la Peña del Castoreño. Juan,
buenas noches.
Bienvenido a tu casa.
Ya aquí me siento muy a gusto y vengo aquí a aprender. Yo siempre de ayuda, ¿no?, la ayuda de mozo de espada.
Mira, hoy tenemos como noticia el resurgimiento de una peña en la localidad onubense de Nerva, ¿no?, que ha hecho una interesante como primer programa de acto de para el mes de abril.
Debut
por todo lo alto,
exactamente,
¿no?
Porque mira, el viernes pasado, día 11 del 3, se inauguraba oficialmente la peña, ¿no?, aunque han hecho ya alguna actividad ya en el mes de noviembre, visita a ganadería y esto, pero se inauguraba con una serie de actos, y ahí se presentó el cartel de las primeras jornadas taurinas, que la verdad que está muy interesante, ¿no?
De semana, viernes, sábado y domingo, ¿no?
Del 1 al 3 de abril de este año, ¿no? El viernes 1, sábado 2 y domingo 3, ¿no? Y ahí hay una serie de actividades, por supuesto que todos los actos son de entrada gratuita. Y bueno, la verdad que el programa es denso, ¿no? Explicarlo y comentarlo. Por ahí ya circulando el cartel.
Sí,
y bueno, si quieres decirlo a grosso modo, lo que sí, es más o menos el
primer
viernes. Día,
primero una exposición fotográfica, después una charla coloquio con Emilio Muñoz.
Eso es el viernes.
Viernes. El sábado tenemos toreo de salón a cargo de gente de la Escuela de Taurina por la mañana, y por la tarde en el museo otra charla coloquio con los ganaderos nubenses, Pito de la Cal y Luis Cuadri, con moderando García Vaquero. Sí. Y el domingo se cierra con un tentadero público didáctico, con alumnos de varias escuelas, ¿no?
Está muy bien. Claro. Lo que siempre decimos, ¿no? Hombre, lógicamente son las escuelas, pues mira, viene la escuela de Écija, escuela de Málaga, escuela de Motril, lo de siempre, ¿no? Lo que siempre estamos hablando de la escuela de Huelva. Pero bueno, de todas formas, bienvenida a la nueva peña, y bueno, ya contactaremos algún lunes, ¿no?
Cuando sí, la peña tiene un nombre, José
Sánchez Sanchino.
Sanchino.
Que fue un novillero torero de allí, nacido en la zona. Y bueno, ya intentaremos que dentro de unos
cuando esté más cercano
contactar con el presidente de la peña. para, lógicamente, pues bueno, darle la enhorabuena, hombre, porque una peña más que se cree en una localidad con tanta historia. Me decían hoy, oye, que en Erva había toros un año antes de que se fundara el Recreativo de Huelva.
Sí, señor.
1888, el 5 de agosto.
La plaza fue reinaugurada recientemente,
sí,
no hace mucho
2017.
Tiempo.
Yo estoy muy contento con esto porque el esfuerzo que hay que hacer para montar lo que tienen estos tres días, ¿no? Uh-huh. Y aparte que esto crea afición, esto es bueno para el mundo del toro, porque esto hay gente que están parados y aquí van a seguir participando y ayudar, y esto va a hacer que la gente vaya al toro y uh-huh. Muy importante, y nada, hay que darle enhorabuena, ¿no? Porque la verdad que me es una grata sorpresa el cartelazo que has montado, ¿eh?
Sí.
Sabiendo lo difícil que le hace eso.
Sí, y están arreglando, decentando la plaza, ¿eh? Yo lo he visto uh-huh. En la foto, y están el piso sobre todo, ¿no? Y están, bueno, pintando, encalando la zona para dejarla guapa, sí. Como ellos dicen.
Una plaza muy bonita, integrada entre las viviendas, en el casco urbano.
Sí.
Es muy interesante, sí. ¿No? Y además la remodelación, yo creo que quedó bastante bien, porque antes era muy empinada, con los asientos a lo mejor...
Sí,
muy...
ha tenido varios arreglos desde el 2005, el 2007, yo porque más o menos está viendo un poquito la historia, lo he puesto en el blog, y el último, pues bueno, pues ya te digo, hace...
El blog, vamos a decir, que es Muesca y Zarcillo.
Bueno, sí,
para
bueno,
los oyentes,
no, para que... los oyentes que quieran completar, porque todo, cada vez que sale un cartel de aquí de la provincia, pues bueno, pues lo uno a la plaza, ¿no? Bueno, así se puede ver cartel con un poquito, un breve síntesis de la historia de la plaza, porque claro, tú imagínate, le pones la historia de Valverde o la historia de Corteganas, eso sería... muy largo, muy denso, ¿no?
Bueno, había que destacar también el anuncio de otro nuevo festejo en la localidad de Niebla, ¿no? Otra novillada sin caballos.
Sí, sí.
También, mira, vaya por la segunda, estamos a primeros de año y, oye, senda del año pasado que dio 5 festejos. Claro. Este año a este paso lo superará.
Sí, yo siempre digo 2-0. Venga, ya va Niebla 2-0. Eso es el 26 de marzo. Y bueno, ahí hay cinco chavales que están junto a un chico que se llama Enrique Toro, que yo Juan lo conoce un poquito.
Desde hace ya muchos años que estamos con él.
Sí.
No, mira, va a hacer una cosa... Va a acudir mucha gente de San Juan, eso lo garantizo.
Sí, sí, claro. El reclamo y la cercanía y el interés que ahora mismo es...
El pueblo está volcado, que ya es bueno, ¿no? Que el pueblo... Esto es bueno porque esto crea... Que vaya gente al toro que hace mucho tiempo que no va, hay gente que no han ido nunca, para que vea lo importante que es que un chaval en un pueblo lo que fomenta, ¿no? Y bueno, yo estupendo, nosotros hemos estado apoyándolo desde que era pequeñito y ahora pues nos estamos muy contentos de que esté todo el pueblo volcado, vamos.
Y además, Fito, este cartel reúne muchas veces los requisitos de lo que nosotros veníamos demandando, un torero local y ganaderías locales, y aquí viene Millares y Pinto de la Cal.
Sí.
Yo creo que...
Sí, hombre, sí.
Que
para
sí, no, es un cartel... muy bonito, porque veníamos pidiendo lo de los novilleros. Fíjate, ya tenemos a Diego Vázquez y ahora tenemos también a Quique Toro, ¿no? Entonces, el cartel es muy, muy, muy bonito. Mira, Manuel Casado, un chico de Lora del Río. Javier Illangua, de Motril. Quique Toro y García Palacio, que lógicamente son de la tierra. Y Manuel Osuna, que es de Écija. No, de Osuna, de Écija. Y bueno, los toros, como tú dices, los novillos en este caso... Los Herales, pues bueno, pues son de la tierra, ¿no? De Millares y de Prieto, ¿no?
Pero que tiene un formato diferente, ¿no? Porque el Enrique Toro va a torear 2 novillos.
Sí.
Los demás, 1.
Sí, cuando menos ha llamado la atención. Sí, ha llamado la atención porque es un cartel que se sale fuera de lo habitual. Igual que me han comentado de que si el número 145, no sé cuánto, va de Millares, no sé cuánto. Bueno, yo solamente recuerdo... de que en todos los festejos hay que hacer sorteo. Eso es reglamentario. Segundo, en los carteles, ya lo he observado, que siguen cometiendo el mismo error que están poniéndolo siempre. Esta empresa normalmente abajo del todo pone que el festejo se regulará según el Real Decreto de 2 de marzo de 1966. Ese es el reglamento nacional. Estamos en Andalucía. El reglamento de Andalucía tiene que ser el reglamento 2006. y lo he visto el cartel, me lo ponen y me lo vienen repitiendo desde, yo creo que es un cliché que tienen para toda España, y cuando no sí. se han molestado en quitar que en Andalucía no está el reglamento nacional, está el reglamento andaluz. Bueno, más o menos quiero decirte, y el artículo 41 te dice muy claramente que hay que hacer sorteo.
Bueno, pero vamos, aquí sí, lo
es
normal...
un detalle que lo pongo entre paréntesis.
Sí, sí, lo atractivo de en este caso, sí. ¿no? Que si va a lidiar dos novillos, sea uno de cada ganadería, ¿no? Uno
sí,
de
Pitaracán, bueno,
y otro de Millares.
Sí, pero que el encaje es complicado, ¿eh?
Sí.
Hacer ese sorteo no es fácil. No es fácil. Es decir, pero bueno.
Es bueno que haya movimiento con los chavales, ¿no? Y Huelva, pues mira, hay un grupito de chavales que están ahí detrás. Ya está Quique, Enrique Toro, ya está Palacio. Está también un chaval de Triguero que se le ve, está empezando, se le ve Penquillo, que es sobrino de David, ¿no? Guille, que también yo lo he visto, va el chaval muy bien. Está el chaval este también de Ayamonte, un chavalillo que hay...
Carlos Tirado. ¿No?
Carlos Tirado. Que también...
Sí, pero está en los albores, veamos.
No, pero que pronto podemos
destaca
ver...
mucho, tiene 15 años.
Es bueno.
Pero ¿dónde se mueven esta gente? ¿Dónde pueden, digamos, participar?
Bueno, pues yo...
Porque al no estar en escuelas...
No, Carlos Tirado está en la escuela de Sevilla, creo. Se ha apuntado a la escuela de Sevilla.
Lo acabas de decir. Se ha apuntado.
Sí. Tiene que...
Es que como no vaya en una escuela, desgraciadamente, por libre... Lo estamos viviendo.
Usted sabe que yo siempre estoy reivindicando lo de la escuela. Y bueno, mucha gente me dice que aquí en Huelva es imposible. No es imposible
ni nada. Porque ahora la realidad te dice que es difícil.
En el certamen de Canal Sur, 17 escuelas taurinas de Andalucía, sí, y ninguna de Huelva.
Bueno, pero tú mira,
eso impide que la gente de Huelva.
Tú mira para adentro, que el problema es de aquí, no es de fuera.
Interno.
El problema siempre es interno.
Bueno, vamos a mirar un
poquito. Perdona que te diga, hay que recordar que este domingo torea Quique Vázquez. O sea, Diego Vázquez. En Villamartín, ¿eh? Con los novillos Julio de la Puerta, Ignacio Bonmati, Germán Hermelli,
¿no?
Sí, Germán Hermelli de Sanlúcar, como bueno, y bueno. Diego Vázquez. Con lo cual, mira, en Villamartín, que también es un sitio muy agradable. Pero
la segunda ya con caballo.
Ya, ahí va puntuando, quiero decir, que va cogiendo...
No, es que dejó buenas sensaciones, ¿no? A mí,
las dos veces que yo tengo noticias de que yo he visto y eso... Hay algo que... Bueno, tú sabes que todo esto hay que limarlo, ¿no?
Bueno, si no queda nada.
No, bueno, pero tiene buenas maneras.
No, sí, a mí me
tiene dio, buenas maneras. Los que no, buenas no han podido verlo en vivo, a través de las fotos de Gilberto, se demuestra que hay empaque, ¿no? Sí, que hay elegancia, sí, y que tiene
los novillos tienen que tener su puntito y sus detalles. Lo que no podemos ver es ver a ese novillero, ver como si fuera un torero. Los toreros se tienen que hacer. Exactamente. Y que tenga cositas, tenga sus detallitos, y tenga su pellizquito, y tú le veas que ese chaval puede tener futuro.
¿Cuánto se queda?
No, después... que ese chaval tiene ya, nada, ¿cómo que tiene ya? No ve.
Bueno, fin, ven, para ven. El día de hoy, en el programa de esta tarde, queríamos tener vía telefónica al torero nubense de Triguero, David de Miranda. Pero está en la gala de presentación de San Isidro de 2022, que es ahora mismo. Uh-huh. Ahora mismo. Entonces, sí, sí. Nos cita para el próximo programa ya para estar con nosotros. San Isidro, que se presenta por todo lo alto después de dos años, ¿no? Uh-huh. Y ha entrado en una corrida que a priori tiene muchos parabienes, ¿no? Primero es un sábado, que podemos acudir muchos onubenses.
Bueno, desde el punto de vista del aficionado.
Exactamente.
Refieres, porque las corridas tienen muchos puntos de vista.
O muchas lecturas.
Exactamente.
Pero vamos, esta para apoyarlo, para la gente de Huelva y demás.
Es
muy factible, que es el día 5,
claro,
¿no?
Claro. No, el sábado 28 de mayo.
Sábado
28 de mayo, sí.
Y vamos, que se pueden programar excursiones y echar un día en Madrid. Uh-huh. Yo creo que es bonito, ¿no? Que si llega a ser un día entre semana, a lo mejor dificulta la cosa y hay que verlo por la tele.
Claro.
Pero ya se puede programar un tipo de excursión.
Hombre, por supuesto, ¿no? Eso es intentar hacer algo, claro, porque sabemos que David vaya por todas, porque no ha habido un poco de justicia con él, ¿no? Y ahora que va a torear de Madrid, David sabe lo que significa, ¿no? Está quita la pandemia y... Y yo creo que sería interesante de ir para allá y preparar algo, ¿no? Claro. Vamos, el Triguero seguro que prepara...
No, y particulares, modo particular. Habla que esto es una cita, ¿verdad?, para verla in situ. Mm. La ganadería, que era la de...
Luis Algarra.
Que a ti te parece bien, ¿no? Porque estuvo la temporada pasada, éxitos.
Bueno, yo te puedo hacer un resumen de los últimos 10 años de Luis Algarra.
¿Está un buen momento ahora mismo?
Lo que, ahora te lo comento, lo que yo no domino es el manejo de ellos dentro. Si ellos ahora mismo, cómo va la alimentación y cómo en estos 2 años y qué manejo han tenido, yo ahí me pierdo. Yo puedo asegurar que esta ganadería en los 10 años se ha movido desde Málaga, Alicante, sobre todo Valencia, que ha ido todos los años prácticamente, y después ha subido a Zaragoza y el sur de Francia. Madrid, novillada, en el hueco estos 10 años, Sevilla y Madrid, 2 novilladas. Ha ido subiendo, es una ganadería con mucho, digamos, calidad, mucha calidad, sabemos que es el Juan Pedro.
Y fuerte.
Sí, no, bueno, claro, pero otra cosa será lo que vaya a Madrid, yo me imagino que ellos se la están jugando. Y la Aurora, por la ganadera, pues yo creo que va a mandar de lo mejor, menos falta decir que lo mejorcito, porque para ellos es un reto muy importante. Se han llevado muchos años que no han lidiado en plazas de primera por aquí, por el sector, salvo Valencia, que ahí es donde viene la entrada por Madrid, porque Plaza 1 sabemos que el socio sí,
Nautalia
está en Valencia y lógicamente incluso se ha llevado el torero. En este caso Román. Entonces Algarra es un toro de mucha calidad, que yo me imagino que va a llevar a lo más alto y lo mejor de la camada, y si sale como ha salido Juido estos últimos años en Valencia, pues hombre, calidad hay, no quiero decir que vayan a invertir los 6, siempre, hombre, con que haya 2 o 3 ahí que medio sirvan, pues yo creo que los 3 chicos que están, tanto Román, Gonzalo Caballero como David, pues pueden perfectamente.
Y eso te voy a decir ahora, también la composición del cartel, un cartel joven, sí, ¿no?, que también tiene mucho atractivo, ¿no?
Son jóvenes y no tan jóvenes, porque a mí lo del cartel joven, hay un montón de chicos nuevos que están este año tomando la confirmación y nadie habla de jóvenes. O sea, Román no es un joven. Román ya lleva desde 2014, ya no es tan joven, ha tenido su altibajo y toda esta serie de cosas, ¿no? Lo que pasa es que tanto Román, Gonzalo Caballero y David siguen el mismo patrón. Nosotros nos preocupamos de David, pero ¿qué patrón? Han toreado una en una plaza de primera, en el año pasado, una en una plaza de primera o en una plaza de segunda y 9 en plazas de tercera. Tienen el mismo currículum el año pasado, los 3. Entonces, que los 3 están deseando que les invista un toro para saltar ese escalafón que tiene, porque aquí nos hablamos que el toro nuestro de lo hace 2 años cuando cortó las orejas. Román ha tenido también su éxito, Gonzalo Caballero también. Pero, lógicamente, estos 2 años los han llevado al puesto 30, 28, 30, bueno, 32 del escalafón.
Pero no
¿qué quiere decir? Que los 3, uno de los 3, o los 3, ojalá, claro, como es natural, necesitan ese triunfo.
Pero a priori veo ya hay competencia, fíjate tú, veo rivalidad.
Bueno, ellos tienen que ir, la competencia está en ellos.
Sí.
La competencia está en ellos mismos, que tienen que, se la están jugando porque es una oportunidad. Igual que el ganadero se la está jugando,
sí, sí.
García Grande a lo mejor tiene corridas por todo, pero Algarra sí se la está jugando. ¿Entiendes? Y ellos 3, pues, ¿qué vamos a decir? Los demás tienen 4 tardes, 5 tardes, 6 tardes en todas las ferias. Pues sí, lógicamente, pues para ellos, bueno, es fundamental.
Yo Algarra lo tengo por un ganado que aprieta, ¿eh? Bueno, porque bueno, aparte
sí,
tengo noticias de los tentaderos y de las cosas, y allí los que van de Tapia cobran todo, ¿eh? le dan poco, vamos.
Bueno, pero tú sabes lo que va a Madrid es otra cosa.
Bueno, estamos expectantes, digo, y el lunes que viene ya anticipamos que estará con nosotros David de Miranda.
Venga,
bueno, y empezó la falla ayer con la corrida de Vitorino, con Ferrera, Luque y Román, precisamente, el que estamos hablando. Una corrida que decepcionó, porque estamos ahora mismo expectantes siempre con los vitorinos, creemos que va a ser siempre la corrida del siglo, que va a ser indultar toro y demás. La corrida tuvo muchos matices, y estuvo un poquito de público bajito, ¿verdad? Lo vimos, sí, por la televisión, sí, en la Peña, sí, Tendido,
sí,
12.
Sí, en media plaza, yo calculo 7.000 o 8.000 espectadores.
Quizás la temperatura tampoco acompaña mucho, bueno, en esta época.
Pues, ¿qué quiere que te diga? No sé, porque, hombre, ayer, mira, Ferrera tiene su tirón, y, hombre, el torero local, Román. Está claro que cuando vaya Morante, Ortega, Aguado, Manzanares, Carreiro, que sea, será otra cosa. Eso es así.
¿Qué tenemos por delante de esta semana ya de falla?
Esta semana hay una novillada el miércoles, otro Valle de la Tierra, el Niño de la Monja, Álvaro Alarcón y Manuel Pereira. Y el gordo grueso va a llegar a partir del jueves, que es la corrida, la que
la que siempre se dibuja. Toro de Juan Pedro para Morante, Ortega y Aguada, ¿no? Es el cartel tradicional.
¿Y el viernes?
El viernes, Urdiales, Manzanares, Roca Rey, con los toros de Victoriano del Río. Y bueno, después el sábado una de Rejones, Ruiz Fernández, Diego Ventura, que está en un momento que te puedes imaginar, con los dos rabos de allí, y Lea Vicens. Y bueno, y el sábado 19 de marzo, que es por la tarde, en este caso el Juli, Manzanar y Emilio de Justo, con los toros de García Grande. O sea que tenemos por delante, después quedaría más adelante novillada y esto, ¿no?
Interesante, ¿no?
No, la feria es cortita, es muy cortita, sí. Falla, muy cortita en este caso, pero muy, 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 muy denso, muy densa de contenido. Ah, bueno, ten en cuenta que aquí están los primeros del escalafón.
Y ya de seguida después enlazamos con Castellón, ¿no?
Claro, después vendría la segunda parte del mes y sería Castellón.
Bueno, y estamos, bueno, todo esto pendiente un poquito, está en el hilo también, por, aparte del tema de la guerra actual, que nos tiene un poquito condicionado, por la huelga de transporte, ¿no? La subida de precios tan brutal, y hay huelga de transporte, y veremos a ver si los toros salen de la ganadería, se pueden embarcar y llevar a las plazas, ¿no?
Hombre, hay muchos condicionantes. Mira, esta mañana los mismos de Valencia decían que, mala suerte, se nos ha metido una semana de agua y la semana que viene también. Y hombre, ahora que estamos en falla, pues meterse en agua, ¿no? Sabes que esto no estamos exentos de mira la cantidad de agua que ha caído hoy en Málaga, ¿no? Es decir, que fíjate, es lo que afecta. Y por supuesto el transporte, claro, el transporte ahora mismo. No comentamos, no hablamos, pensamos que todo va a salir normal, pero claro, con una huelga de transporte no ha sido la primera vez que ha ocurrido eso. Yo recuerdo épocas hasta la Guardia Civil, digamos, llevando los camiones, protegiendo los camiones cuando para evitar los piquetes. Me acuerdo perfectamente, porque no me ha tocado vivir eso. No, la anterior huelga de transporte. Pero bueno, esperemos hay que ser optimista, ¿no? Porque si pensamos que va a haber problemas, pues la verdad es que si estábamos deseando que volviesen las corridas, pues ahora ya no viene el agua, no viene el agua de transporte, ¿qué más podemos tener por delante? Qué de dificultades.
La semana pasada, que yo no pude asistir a la emisora, hablaste un poquito ahí por encima de Olivenza, sí. Y yo quería transmitir exactamente eso, las ganas de toro que tiene la gente, ¿no? Ya que está liberalizada un poquito, está normalizada la situación, aunque la gente sigue con la costumbre buena, ¿no?, de llevar sus mascarillas para estar en el tendido, pero las ganas de fiesta todavía que hay, ¿no?, de ver los toros, el público de tan civilizado que es el de los toros, y cómo se volcó con esa feria. Fue una maravilla, de verdad.
Sí, hombre, porque es muy pequeña la localidad, o sea, la localidad es muy pequeña, la plaza es muy pequeña, y es demasiadas personas las que, con las ansias de Madrid, Badajoz, Córdoba, Portugal, todo el mundo metido en una localidad de 10.000 habitantes, 11.000 habitantes, pues claro, aquello tuvo que ser un carnaval, como decimos, ¿no? Entonces, a veces es demasiada la gente la que se reúne en el mismo sitio, a la misma hora y todo esto, pero eso son ganas, sí, claro, pero claro. Después hay que canalizarlo también.
Prefiero que tras dos años, hoy precisamente creo que hacía aniversario de la primera situación de alarma, ¿no?, de que nos quedamos ya casi confinados, después de toda esta situación que nos ha tocado vivir, el público de verdad es que tiene muchísimas ganas de acudir a las plazas, Juan.
Sí, es que nos hemos llevado dos años
sin capea, ¿no?
Cortado, sin capea, sin nada de la peña, y este año, pues, desde noviembre para acá llevamos otros dos visitas, y lo que tenemos proyectado, ¿no? Pues es que hemos estado guardando y acumulando, y ahora hay que... Es como el que está encerrado y ahora te suelta y sale corriendo, ¿no? El perrito que lo sueltan.
Veremos a ver si esto del tema de la guerra en el oeste europeo y... Sí. Y la huelga de transporte no echan por tierra tanto sueño, tanto trabajo, ¿no?, que se ha hecho en este tiempo para el bien de la fiesta.
Por supuesto, hombre, la guerra nos marca a todos, a cualquier persona de este país, ¿no?, por las circunstancias y por lo que nos viene, ¿no? Y a nivel de la toromaquia, hombre, pues este año que se habían hecho unos carteles con todos los problemas, con todas las virtudes, con todos los defectos, ¿no?, que siempre la elaboración de los carteles, ¿no?, de toreros que repiten mucho, toreros que no entran, ganaderías que a lo mejor también se quedan fuera, ¿no?, y la problemática que está surgiendo en cualquier... Pero vamos, ya estábamos volviendo a la normalidad. Mira, dentro de esa normalidad, por ejemplo, la semana pasada se presentó el famoso cartel de Sevilla. Sí. La obra... Bueno, voy a decirlo para que nadie se levante, ¿no? La obra pictórica que han escogido este año los maestrantes, pues se presentó la semana pasada. Aquí quiere decir que siempre ha sido un clásico, ¿no? Otros años iba antes y después, y ahora este año, bueno, se ha presentado ahora, y bueno, como siempre, pues
ha levantado la...
Un bodrio total. Yo creo que esto ya va a ser ya el definitivo, ¿no? Yo creo que ya con esto ya se razonarán y dirán que no puede ser, ¿no?
El año que viene hay que hacerlo más difícil todavía. No te preocupes que el año que viene lo hagamos
a lo mejor
difícil.
Es cuestión de que se hable el...
Creo que no hace falta. Cuando lo presentaron todo el mundo dice, esto será broma, ¿no? Esto es...
Es ridículo
que un espectáculo tan majestuoso como la fiesta de los toros sea representado con un cartel de esta manera, ¿no?
Pero te vuelvo a repetir lo que te digo todos los años. Ellos van por el autor y una obra. No van por la tauromaquia.
Pero aquí falla algo. Porque ellos deberían de ver la obra antes de darle el sí, ¿no? Lo llaman y realmente es una obra y ya está.
Ya hubo polémica en otros carteles.
La polémica es por el aficionado, no por los maestrantes. Los maestrantes no tienen ningún problema. Los maestrantes es una institución privada que escoge el cartel que a ellos les gusta y que ellos quieren. La polémica está en el resto de los aficionados, ¿entiendes? Y eso, ellos quieren tener una pinacoteca con las obras. Ellos no quieren un cartel anunciando Morante, Urdiales, Manzanares. Ellos quieren una obra, y el público no entiende eso. El público está acostumbrado a los cuadros de cross-stream o las fotografías adaptadas, todas esas cosas, y el maestrante pasa de eso. El maestrante lo que quiere es tener allí una... Ahora, es otra cosa, que a uno no nos guste, está claro. El otro día, la presidenta del cartel, yo he hablado con el licenciado Bellarte, y el cartel nos reúne, porque un cartel es subjetivo. A mí me gusta, a ti no te gusta. Eso es subjetivo, ¿sí o no? Está claro. El único tema es que ese es un cartel anunciador. Este cartel no reúne condiciones porque no anuncia. Porque otros años tú medio veías las letras, medio algo. Este año no anuncia nada.
Nada.
No reúne condiciones de anunciar un cartel. Entonces una cartulina rosa y una
Una
cartulina roja. Bueno, si fuese por Ferrera sería una cartulina celeste. Celeste, como el capote de ayer, y cambiamos la tauromaquia.
Tiene un motivo por
sí, importantísimo el motivo. Pero quiero decirte que cambiaríamos el color, ¿no? Y entonces no se notan las letras, no marcan las letras, Sevilla está roto, es decir, que no obedece lo que es un cartel anunciador. Ahora,
yo creo que lo más adecuado, como hacía mucho tiempo en Madrid, era un concurso de carteles.
Pero que eso no.
Y entonces ahí se presentan muchas obras.
Pero eso es con dinero público, esto es una institución privada.
Pero puede ser una institución privada, puede ser un concurso, ¿o no?
No. Ellos directamente escogen. Tú en tu casa, tú cuando pintas el salón de tu casa, ¿haces un concurso público? ¿O pone el gatito de gusta?
Pero le dice el pintor los colores que quiere y cómo lo quiere.
Sí, pero quiero decir que al ser una institución privada, ellos escogen. No es una institución, un ayuntamiento que pone un cartel y se participa a todo el mundo y escoge lo que le gusta. Porque el dinero no es eso. Otra cosa es que lo hagan que el gusto o no gusto sea más mejor, peor, más feo, o a ti no te guste, como la inmensa mayoría. De hecho, el tanto por ciento de seguimiento ha sido casi un 90% que no ha gustado, ¿no? En la prensa que se ha puesto, hay páginas para que se vote, ¿no? Y lógicamente pues no ha gustado, pero es un clásico, ¿no? En Sevilla los carteles de maestranza son un clásico.
Una noticia de hoy. Dime. Que Emilio de Justo confirmará en México por fin un poquito la meritocracia funciona, ¿no? Y después de la espectacular campaña y la apertura de la campaña pasada,
sí, con
el triunfo en Madrid, lógico, en Sevilla, y este año que ha empezado también muy fuerte, mira, ya en México va a entrar insurgentes.
Sí, que la muleta y la espada es la que coloca y pone. Después los despachos, por supuesto, ¿eh? Porque sabemos que hay toreros que también tienen esas cualidades y a veces no entra por circunstancias, por los circuitos, por cómo está montado, quién lleva a México, quién lleva, qué empresarios lo llevan, cómo está aquello montado, y en fin, que todos sabemos cómo funciona todo esto. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no?
Claro que sí, pero venga, es bonito, ¿no?
Estupendo, por supuesto.
Es bonito el que digo, la
que vaya abriendo camino un torerazo como
ahí está, la meritocracia, que no era una injusticia que no hubiese ya confirmado,
una injusticia
en los planteamientos.
Una menos, eso es.
Bueno, estamos ya al habla con un invitado vía telefónica, con Jesús Escudero. Muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes a todos.
Ha sido un placer conocerte, Jesús. Estuvimos ayer en una, como tú calificarías, una experiencia vital en la de Sabrava, en la finca de Partido Resina que tiene en las Narcazas, con la Peña El Castoreño, que con la que tuve el placer de compartir una jornada de verdad maravillosa. el comentario general, ¿no? Era más que muchas veces la ganadería era tu persona, no lo bien que transmitía, la sabiduría del hombre del campo.
Bueno, al final es eso, una experiencia vital, y es lo que llevamos haciendo toda la vida. Y bueno, yo también la verdad que le di mucha importancia a los valores que el campo me había dado y que me han ido ayudando durante toda mi vida. Y la verdad que la intención cuando en el año 2010 creamos la empresa, que empezó al principio como un juego, pues fue eso, trasladar todos esos valores que representan, por supuesto, el toro, el campo, nuestra cultura mediterránea, toda la parte rural, que por encima de ser una actividad productiva importante, detrás de todo ello hay una serie de valores, pues, que tienen que ver con la disciplina, con la superación, con el amor por la tierra, con el saber estar, con la educación, con el respeto, con la humildad, que son intrínsecos del mundo rural, ¿no? Y que creo que es imprescindible defender y hacer entender para que tengan continuidad, porque hacen de nuestra vida, por lo menos de la mía, han hecho siempre una vida mejor. Y me han hecho muy feliz, ¿no? Y creo que es muy importante que no se pierdan. Sí.
Bueno, estamos con Juan Blandón, presidente de la Peña, y con el compañero Esteban, uh-huh. que es profesor de educación. Sí. Y, ¿verdad, Esteban? Bueno. Una persona que didácticamente nos enseña al aficionado el campo es una maravilla.
Hombre, la didáctica es fundamental, porque sobre todo porque si lo sientes, como es en este caso, pues bueno, pues lógicamente has ganado mucho, bastante, ¿no? El transmitir ese amor por la naturaleza, al campo y a nuestras tierras, a nuestra raíz, ¿no? Y sobre todo algo muy importante, que yo quiero felicitar a este señor, porque, hombre, desde hace 10 años que yo vine trabajando, pero qué importante ha sido para la ganadería brava el abrir las puertas y que hayan personas que lo enseñen, que tengan esa didáctica, esa pedagogía de la persona que va allí, que la mayoría no son muy dados al
campo,
no han pisado nunca una ganadería, y cuando ven aquello no solo ven el toro, sino están viendo todo su entorno, todo su ecosistema, todo el... Por tanto, por mi parte, felicitar lógicamente, porque es una gran idea el mostrar algo que hasta ahora siempre ha sido reacio y han tenido siempre las puertas cerradas.
¿Jesús?
Sí, así es. Sí, la verdad que, mira, yo tengo una cosa escrita que no acabo de terminar nunca, que espero publicarla algún día, y divido la tauromaquia en una cadena de 20 eslabones, ¿no? El eslabón último, el 20, es el rito sacrificial de la muerte del toro, lo que llamamos corrida de toro. Pero hay 19 eslabones anteriores que tienen que ver con la antropología, con la sociología, con el arte, con el medio ambiente, con la genética, con la gastronomía, y que son universales y que son los que contribuyen a que se produzca ese rito sacrificial en el eslabón 20, ¿no? Y sin entender los 19 eslabones primeros, es muy difícil entender el último. Por eso creo que la tauromaquia para mí es un rito sacrificial difícil de entender en la cultura actual. Es un rito donde hay sangre, sudor y lágrimas. Y vivimos en una cultura que le da la espalda al dolor, le da la espalda a la sangre. Nos comemos los animales, como es normal, como se ha hecho toda la vida, igual que nos comemos las plantas o las lechugas, pero no queremos ver cómo se sacrifican. Al final, oye, la vida a mí también me gustaría que fuera de otra manera, probablemente, pero la vida no es Walt Disney. En la vida hay enfermedades, ahora hay un loco que tiene montado una guerra que no sabemos si es económica, si es ideológica, o sea, pero estamos muriendo mujeres y niños, 3/4 partes del mundo viven en la pobreza. No nos importa cómo vive el vecino, lo vemos pasando las canutas y no nos sale ni del alma ayudarlo, y sin embargo, pues hay unas corrientes ahora que no sé de dónde salen, que nada tienen que ver con la realidad, que están vendiendo una moto que no es. Y el problema de todo esto, que es lo que intento hacer entender con la tauromaquia, es que la vida, aunque nos gustaría que fuera de otra manera, es como es. Y cuando tú para mí el problema que tiene la educación actual es que a los niños los están haciendo vulnerables al dolor, porque al final la leche te la va a pegar la vida antes o después. O sea, con la enfermedad te vas a enfrentar en la vida antes o después.
Sí,
con un accidente te vas a enfrentar antes. Con la muerte de algún amigo o con la tuya propia te vas a enfrentar antes o después. Y las generaciones actuales no están preparadas para enfrentarse a ese tipo de problemas. y cuando se lo encuentren no van a tener capacidad de superarlo. Sí. Eso es grave.
Los psicólogos dicen que es la etapa también del duelo, ¿no? De todas las cosas. Bueno, don Juan.
Bueno, yo... Muy buena, Jesús Escudero.
Muy buena.
Que yo llevo una semana de diálogo contigo que me ha servido de mucho. Y yo decir simplemente, ¿no?, que ha sido una experiencia distinta a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Una experiencia de la visita de la ganadería, una ganadería emblemática, ¿no?, que tenía muchas ganas de ver, pero hemos descubierto otras muchas cosas contigo. Tú sabes que hemos llevado una semana hablando y hemos comentado muchas horas hablando, y al final me has transmitido una serie de valores y de cosas que no estaba yo acostumbrado. Yo me considero una persona del campo y yo he disfrutado del campo en esta visita, cosas que yo no sabía, que la he descubierto contigo, ¿no?, y todo el mundo. Y como anécdota, siempre que vamos a una ganadería, pues la gente en el grupo, ¿no?, hoy todos los días, pues enhorabuena, lo bien que la habéis preparado. Bueno, pues hoy había un añadido, enhorabuena, que bien la habéis preparado la junta directiva, que para acá, que para allá, y no me vea cómo ha estado Jesús, ¿no? Porque Jesús, la verdad, decirle al público que si queréis visitar la ganadería, no perder la oportunidad, porque es una experiencia única, ¿eh? Y no estoy alabando, la verdad, que lo estoy diciendo de verdad. Porque la experiencia esta nos ha servido para todos los públicos que iban, porque iban público aficionado, iban de primera vez, iban... Bueno, ha sido todo el mundo, ha sacado algo en positivo, y la verdad que es un apasionado de este mundo, este señor, ¿eh? Di algo, esto.
Mira, al final, para que veas lo importante que es, hay una cosa que no se puede explicar, que es la pasión, y tú lo has dicho. Uh-huh. Y no es por alabarte, que sabes que soy sincero y no tengo pelos en la lengua para nada, pero es muy importante también la ilusión y la pasión con la que se viven las cosas. Y durante esa semana que estuvimos hablando, yo al final tengo experiencia, y cuando ves bajar un grupo de un autobús, al final adquieres o utilizas unas herramientas de trabajo con la intención de ilusionar o de apasionar u otras. Y la verdad que vuestro grupo, cuando lo vi bajar, y de lo poquito que había ido hablando contigo, bueno, de lo poquito, de lo muchito que habíamos ido hablando durante toda la semana, sabía que al final todo ese grupo venía un poquito intoxicado, desde una metáfora positiva, ¿no?, de esa ilusión, y se notó al final, el hilo conductor ese fluye, y sobre todo porque al final es gente feliz, que viene a pasarlo bien, que viene a disfrutar, que no viene a poner pega, humilde porque viene a escuchar, que hay grupos a los que les cuentas cosas y creen que lo saben todo, y es muy importante esa predisposición, y por eso el día también se dio tan bien. Luego te lo dije igual, ¿no?, el tiempo que sabe, y fue muy agradecido, sabía que venía un grupo de buenos aficionados y dijo, hoy voy a cortar el agua y les voy a dar un día de sol, que esta gente tiene que seguir durante mucho tiempo en pro del toro y el campo, y la verdad que fue un día magnífico.
Jesús Escudero, Esteban, Escudero. Mira, de los Escudero Calvo.
Vaya, ¿no? Vaya, eso sí que es historia, ¿eh? Eso es historia.
Familia, sí, de Vitorino, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que nació Escudero Calvo, nació en Valladolid, ¿no? En 1880 y algo, me parece, murió en 1970 y tanto, sí. Sí, dime.
A nosotros, yo, bueno, la realidad es que en Adolfo, en Adolfo Martín padre, sí, se vuelve a unir la sangre, la genética del Escudero Calvo, del Escudero y del Martín, es donde se vuelven a unir las dos ganaderías.
Sí.
¿No? Esto al final, bueno, sabéis que todo eso estuvo en manos de José Bueno, que era un tratante que descubrió ahí, el primero que empezó a hacer trashumancia y llevaba ganado de aquí hasta Barcelona. El tío era una bestia, compró miles y miles de hectáreas y luego eso se repartió entre sobrinos. A nosotros nos viene todo por la parte del tío Roque. Y bueno, en esa ganadería, que ya venía menos, una familia ya que había ganado mucho dinero, que había dejado yo un poquito de trabajar, ahí irrumpe ese pedazo de familia, que es la familia Martín, Venancio, Adolfo y Victorino, que es Victorino el que asume un poco esa parte representativa con ese carácter que tenía, que fueron unos luchadores natos y que recuperaron del matadero, pues, bueno, lo que es hoy...
Un encaste único.
Ese encaste único. Sí, y la verdad que yo he vivido de primera mano, ahí me viene mucha afición, yo viví de primera mano toda esa época de sacrificio de Victorino Martín. ¿Eh? Claro. Y yo, bueno, hay cosas ahí que si contáramos, yo no he visto un carácter así en mi vida. Sí. O sea, de hecho, mi padre decía que cuando hablaba, dice, Victorino daba igual lo que hubiera cogido. Dice, hubiera hecho embestir a las vacas lecheras. porque es verdad que tenía un carácter que era algo
único y repetible.
Sí. Irrepetible. Lo que yo he vivido con esa familia y ese hombre es una cosa única, y esa, claro, eso lo tiene dentro, ¿no? Fíjate lo que le inculcó a su hijo, que no es fácil, y lo que ha conseguido sostener su hijo con los impedimentos que tiene esta situación, ¿no? Y lo que se inculcó en Adolfo, hijo, que coge una parte de esa ganadería también y la pone arriba, es brutal.
Oye, y también lo que has vivido antes con Vitorino, y lo que estás viviendo ahora con Partido Recino ahora, que siempre para nosotros es Pablo Romero, que también es un encaste legendario, el toro más bonito del campo, una preciosidad, y que mira, ahora ha salido ya los carteles de la cartelería de la Copa Chanel y va a tener su hueco en Madrid. Qué bonito, ¿no? Qué ilusionante, pues sí. ¿No?
Sí, además son joyas genéticas, ¿eh? Yo la verdad que es un toro que no te cansas de ver. Lo que pasa es que, bueno, pues vivimos un momento que no es fácil. Sí que es verdad que el toro tiene que evolucionar, y quizá hay ciertas ganaderías pues que no han evolucionado. Y son, no es que sean más o menos bravas que antes, sino que no han evolucionado en lo que requiere la tauromaquia actual, que quizá requiere un toro con un puntito más de humillación, con un puntito más de fondo, y que, bueno, pues han quedado un poquito ahí en ese sentido, pero que tienen un sabor único y yo creo que son imprescindibles
sí.
para la fiesta.
Mira, tiene apuntado Juan Blandón la palabra trapillo en mayúscula, porque lo más impresionante del toro de Pablo Romero de Partido Recina es el trapillo, ¿no? La presentación que
qué bonito, que
sobresale.
Trapillo, qué trapillo vimos ayer. Vimos los toros de Madrid, ¿no? Sí. No sé si eran 13 o 14 o 15 toros, no me acuerdo.
12 toros,
¿no? Vamos.
Esteban,
dime.
Pablo Romero, o Partido Recina.
Uf, eso es para ser una tesis aquí ahora. No tendríamos tiempo.
Una maravilla, ¿verdad?
Sí.
Él dice una joya genética es mucho más, ¿no?
Sí, ten en cuenta que nosotros estamos aquí en este rinconcito y, claro, estamos hablando de Partido Recina, pero podríamos hablar lo mismo de Perito de la Cal, ¿no? Estaríamos hablando de Cuadri, o sea, imagínate.
Exactamente.
Y que siempre a veces hablamos de que los tiempos pasan, que esos toros han quedado en el siglo XIX, en fin, lo que ya sabemos de sobra que no vamos a entrar ahora, ¿no? Y bueno, y Partido Recina, pues bueno, fíjate lo que la que se lió, nunca me ha dicho en todo lo aficionado, cuando la venta famosa.
La fundación.
Sí, cuando que se iba a Francia, entonces jaleo, y al final se quedaron aquí, y bueno, y ahí están, ¿no? Ahí están, y lógicamente, la verdad, su fenotipo es precioso, es del toro, sí, porque es el músculo, lógicamente, de ese animal, se nota más que otro, ¿no? Y bueno, y eso sí, intentar adaptarse a los tiempos de hoy, que es complicado, porque sabemos cuál es el toro de hoy, lo que están pidiendo las figuras, y entonces, pues bueno, pues estos toros a veces les cuesta buscarse en encontrar su hueco, ¿no? Pero bueno, ahí están, que ya es importante y está en muy buenas manos, ¿no? Yo sé que José Luis Algora lo trata muy bien, lo lleva muy bien, ¿eh? Tico Morales ha dado todo por esta ganadería hace muchos años cuando decidió meterse en este lío, y oye, mira, y ahí están, oye, por supuesto, ¿no? Lo importante es que dure y que sigan.
Jesús, la salida hasta ahora que tenía la ganadería era el toro de las calles, que había, hace pocos años había batido el récord, ¿no? El récord de venta, sí, de no. Precio en un toro.
El toro de las calles, el toro en la calle, mira, en primer lugar, con todos los respetos para la tauromaquia ornamental, la tauromaquia nace en el pueblo,
sí.
¿Vale? Y yo hay muchas veces, hombre, son cosas que tampoco puedes ir diciendo a diario, pero es verdad que critico, y cuando a la fiesta no se la trata bien desde dentro, no son pocas las veces, siempre lo digo, hay que tener mucho cuidado. Porque yo en verano trabajo mucho dentro del festejo popular, ¿no? Y la gente habla mucho de Madrid, por supuesto, y de las ventas, donde yo asisto a toda la feria y me encanta y soy una apasionada de todo eso. Pero hay que tener mucho cuidado, porque en cualquier pueblo, en los San Juanes de Coria mismo, en los carnavales de Ciudad Rodrigo, un solo toro, sin figuras del toreo, mete a 40.000 personas en un pueblo. Y ahí es donde nace la tauromaquia. Entonces es una fiesta que también hay que respetar, que cada día está más respetada, porque aquí el que manda ni es el empresario, ni es el torero, ni es el ganadero. Aquí quien manda es el aficionado y es el pueblo. Y el problema es que yo creo que en los últimos años, en la última década, se le está quitando un poquito la importancia que realmente tiene el pueblo. De hecho, cuando se plantean manifestaciones y se plantea, se pide siempre como la asistencia de que sea el pueblo el que se mueva. No, perdona, los profesionales somos nosotros, los ganaderos, los empresarios, los toreros, y la verdad que muchas veces somos los que menos nos movemos. No nos olviden nunca que la fiesta es del pueblo, y en la calle es donde más está el pueblo, ¿vale? Y es verdad que ahora mismo las ganaderías, muchas se han sostenido gracias al toro en la calle. Nosotros, la Comunidad Valenciana, mata 4.000 toros. Y Partido de Resines, otra de las ganaderías en las que se ha apoyado. No deja de gustarle lidiar en Madrid, como ha lidiado algunos años, lidiar sus corridas de toros, porque es un poco el fin supremo, ¿no? Pero el pueblo ha ayudado mucho a la ganadería, ¿eh? Y la sigue ayudando.
Sí. ¿En cuánto estaba el récord, ¿no? de la venta de aquel toro?
Y hubo una persona que además, el tío lo hizo muy bien, mira, para que veas cómo funciona esto. Fue un empresario de la zona de Valencia que compró el toro Nubarrón, que era un espectáculo. En lo que el fenotipo era brutal. Luego el toro encima no salió bueno. Se movió mucho, pero la verdad que el toro no valió. Pero el tío lo montó muy bien, porque se gastó 21.000 euros en el toro. El toro que más había de hoy, más caro se ha pagado en la historia. Y yo no sé la gente que habría allí aquel día, la verdad. Allí no se cogía. Montó un... Pero al final, fíjate, en torno a pagar a lo mejor 5, 6 o 10.000 euros más, que era la costumbre por un toro, fue capaz de aunar una publicidad y una promoción que yo no sé la cantidad de dinero que dejaría en el pueblo. Claro. Que esa es otra de las cosas buenas que tiene el festejo popular, ¿vale? Que cuando van 25.000 personas a Madrid, van todos en torno a una plaza de toros que llenan y luego se van a su casa, y un toro en un pueblo tiene a durante 3 o 4 horas a 40, 50.000 personas dando vueltas por un pueblo y gastando dinero en restaurantes, en cañas, en hoteles, porque se quedan más tiempo en... Para mí tiene mucha importancia el festejo popular.
Jesús, también, aparte de enseñarnos el toro, ¿no? Y diste mucha importancia a la dehesa, ¿no? Además, nos diste un ejemplo del entorno que tenía la finca, que estaba toda sembrada, y la conservación que hacía el toro, ¿no? Del medio, ¿no? Del medio natural.
Claro, indiscutiblemente. Al final, por desgracia o por suerte, porque es una necesidad, ¿no? Al final, mira, vivimos 9.000 millones de personas en el mundo. Entonces, todo lo que no tiene que ver con cualquier comida tratada o un producto creado en superintensivo, ya no puede ser. A mí me gustaría comer todos los días merluza de pincho, pero no puede ser. La merluza hay que criarla en cautividad, y es verdad, las semillas, pues es verdad que no había que tratarlas, pero es que si no la tratamos no hay arroz o trigo para todo el mundo. Entonces, eso es una realidad. El único animal que se cría de la mano del hombre en estado absoluto de libertad es el toro bravo. Porque hasta el limusín, el cherolé, un F1, un cruce, que se cría en estado de libertad, que me parece fenomenal, vamos, y el cuidado que se le da, pero al final ya ahí es normal, porque hay una productividad que hay que buscar. Y si tú puedes en una finca que es buena meter dos vacas por hectárea en vez de una, pues tienes que meter dos vacas por hectárea, porque has creado una empresa y te tiene que dar una rentabilidad. Pero en el toro, como su rentabilidad final es artística, no es cárnica, el toro necesita estar en libertad, y así lo cuidamos, lo tratamos y lo mimamos. De hecho, el otro día que pasamos un momento por un prado donde estaban, fíjate cómo viven esas vacas y ese semental en libertad, en qué silencio, en qué ambiente, con qué calidad de vida, porque su fin es una expresión artística que al final es una, la verdad que es una utopía, ¿no? La tauromaquia es tan grande, tan fuerte y tan profundo que parece a veces hasta mentira, ¿no? Y gracias a eso se sostienen de esas muy cuidadas y muy respetadas y prácticamente reservas naturales, porque tú me dirás a mí, Partido de Resina, por ejemplo, esas 400 hectáreas en plena marisma, yo creo que son las únicas 400 hectáreas en ese término municipal que no están sembradas de frambuesa o de patatas o de naranjas, ¿no? Que vosotros lo vivisteis. Sí. Y luego son nichos cinegéticos, ¿eh? Porque en torno al toro bravo, como son fincas que no se cazan y que tienen un trato humano normalmente menor, pues son nichos cinegéticos donde especies, en muchos casos en peligro de extinción, van a anidar o van a convivir con otras muchas.
Así es. Y otra cosa muy muy interesante, que Esteban, que es un también, bueno, le gusta ahondar en la historia, era el cortijo. Dijiste, Jesús, que allí había estado Belmonte, Manolete, o sea, que el peso de la historia, de la especie taurino, se vivía allí, ¿no?
Lo que a lo que me refiero con eso es que, y eso sí que me gustaría eso sí que tiene importancia. Y Esteban, que lo conoce,
sí.
Más, mira, el primer, lo primero que tiene importancia, y lo hablaba Esteban, de una ganadería de ese tipo, es que, y de historia sobre el partido de Resina, pues yo creo que está viva desde el año 1888, ¿no?
Sí.
Miura, ¿desde qué año está viva Miura?
Uf, ahí nos perdemos. Bueno, fíjate que en las ganaderías estamos de José Vázquez, estamos hablando de Zalduendo, de las antiguas, de, y bueno, Juan Pedro. Ahí nos meteríamos final del, de la Unión, estamos hablando de 1780, 1780 y tanto, 1790, ¿eh? Sí, y bueno, y sin hablar de Raso de Portillo, que ahí ya nos perderíamos los toros de Valladolid, ¿no? Imagínate, o sea, eso, metemos que el siglo XVIII y... Sí.
Raso de Portillo, ¿de qué referencias de que ahí estoy yo menos puesto, de qué referencias de tiempo me estás puedes estar hablando?
Bueno, lo que pasa es que, que esa ganadería ahí ya nos perderíamos, bueno, estaríamos hablando del siglo XV, XVI, porque eran los toros castellanos que servían a la corte cada vez que había un festejo y esto. Entonces, lo que pasa es que de ahí ha habido ya algunas ganaderías que han ido evolucionando, por ejemplo, de una evolución de Raso de Portillo algo bajó a Gavira. Y mezclado con Marzales y todo esto, ¿no? Ahí ya nos perderíamos. Y hoy día, bueno, pues lo que es de la Unión, estaríamos hablando de los más antiguos, los Vázquez, Zalduendo y Juan Pedro.
La Unión, que el Pablo Romero es Casta Gallardo, ¿no?
Sí, eso sí, eso de los del puerto de Santa María, ¿sí? De los Gallardos del puerto, ¿sí? Sí, bueno, esto es, ya te digo, sí, esto es para hacer aquí una tesis, estaríamos hasta mañana hablando de esto.
Bueno, no, tenemos que echar un dita, ¿eh? Porque sí. Es que eso me ha... No.
Sí.
Me apasiona, y yo de historia, es verdad que he vivido desde que nací el toro en el campo, ¿no? Pero hay cosas que se me escapan,
sí.
Pero que le doy un valor inmenso, porque es que me emociona decirlo, o sea,
claro.
que el ser humano y empresario, o sea, ganaderos, por supuesto, pero al final no dejan de ser. Fíjate que en la sociedad actual, que una empresa dure 30 años viva es un milagro,
sí.
¿Qué hay dentro de esas historias que llevan 200 años vivas?
Sí.
En partido de Resina. Si es que lo que me refiero a todavía es que eso se respira. Porque por ahí ha pasado, primero, han pasado todos los grandes. Pero dentro de cada ganadería,
claro.
¿Qué cantidad de sabiduría, qué cantidad de historia y qué cantidad de buenas formas habrá para que un proyecto así siga vivo durante siglos? Es que parece mentira.
Sí, es la historia de España la que está ahí metida, básicamente. Yo por lo menos, hombre, lo mío siempre ha sido historia, ¿no? Pero, y como me gusta el toro, pues bueno, me he volcado mucho, ¿no? Y entonces la historia de España, tú quieres conocer la historia de España, estudia la historia de la ganadería, porque no solo la ganadería, después si quieres nos metemos a la construcción de lo que sea, la plaza de toros monumentales, ¿no? A principios de siglo, cuando la gente deja el campo y se va a la ciudad. Si tú quieres estudiar la historia de España, vuélcate a la historia taurina. En los reglamentos, que lógicamente, bueno, yo hice el curso de presidente, los reglamentos, imagínate, ¿no?, la cantidad de reglamentos, de Melchor Ordóñez, toda esa serie de cosas, ahí ya nos perderíamos, por eso, sí. Para no hacerlo más denso, que ya el tiempo se nos está yendo.
Mira, para ir terminando, Jesús, sí. Aparte de la Copa Chanel, ¿qué tiene en el horizonte el Partido Resina para lidiar?
Mira, Partido Resina tiene Villaseca de la Sagra, tiene...
¿En novillada o corrida de toro?
Una novillada. Fuerte, sí. Luego tiene Cuellar, una corrida de toro, y tiene la corrida de Madrid que visteis, que él la tiene siempre reservada, y que cuando no tiene sitio en San Isidro, pues siempre aguanta, porque estos últimos años, lo que pasa es que ya con el COVID se nos ha olvidado, estos últimos años vivió fuera de feria, si recordáis, vivió algún año en agosto... Uh-huh.
Sí.
Y algún año en la feria de otoño. El último año, la verdad que la corrida salió un poquito, no sé si os acordáis, que fue aquel toro que saltó por encima del callejón y estrelló a un banderillero contra uno de los tejados. O sea, las corridas, la verdad que han salido un poquito ásperas, pero bueno, sí es verdad que lo que hablábamos antes con el tema del fenotipo, que son 6 toros aplaudidos de salida,
sí.
Entonces bueno, al final son corridas que vienen sin querer. Y luego mucho de lo que quede va a la calle, porque es una manera de subsistir que tiene la ganadería, y son toros muy cotizados. De hecho, ahora mismo ya no queda nada libre para la calle. No se quedará un toro, creo. y son toros que se cotizan mucho, tanto 9, 10, 12, 15 mil euros. Ya sé que no te puedo decir ahora mismo el número, pero ya sé que hay un toro por ahí del que han hablado también de 20 mil, que no sé si 20 mil euros por el toro, que no sé si lo va a volver a comprar el mismo que se llevó aquel toro de... Anda.
Pues hay que reservar euro para hacer Juan del Puerto, ¿no, Juan?
Bueno, ya, lo curioso de esto es que estábamos tan apasionados que ya estábamos tratando las visitas del año que viene con él, ¿entiendes? Que la verdad, porque no tiene, pues tiene un abanico de tan bien preparado que no te deja ni un segundo, que te estás atendiendo siempre, que nos hemos quedado encantados, vamos.
Juan,
sí,
Juan,
dime.
En la visita del año, de la próxima visita, Esteban,
sí,
que se venga con tiempo. Pasamos dos días.
Mira, si vamos a las tierras de Andújar, por ahí ya sabes lo que hay, ¿no? O sea, que hay buena ganadería y buen aceite, y sobre todo también un encaste ahí que me encanta, que es el Daraus de Roble. También, que está muy aislado genéticamente y es otra joya que hay por ahí, ¿eh?
Va a Madrid, sí, que se publica, yo creo que el 17 de mayo, va a Madrid con Adames, Pepe Moral y Ángel
Tell. Sí. Pues vamos a ver cómo sale, porque yo la estoy siguiendo también y vamos a ver cómo viene.
Bueno, Jesús. Pues
esa ganadería la escucharéis en tiempo, porque sí. Tina, yo la llevo siguiendo un tiempo, trabajo mucho dentro de ella, y ahí hay un fondo ahora que aparecerá seguro porque lo tiene.
Sí.
Jesús, se nos acaba el tiempo. Darte la enhorabuena de los micrófonos de Peña Radio, a través de Juan Brandón también, por la visita esta tan maravillosa de la Peña.
Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer conocerte y un aprendizaje. A mi edad, aprendiendo muchísimas cosas, ¿eh?
Bueno, pues nada, un saludo y ya, a ver si nos vemos. Venga, de acuerdo.
Venga, un fuerte abrazo. Mil gracias, Jesús.
Venga.
La historia de España y la tauromaquia.
La historia y...
Oye, de verdad que es una maravilla, sí, descubrir a estas alturas, ¿no?
Tan cerquita que lo teníamos,
y estas cosas.
Tan cerquita y...
Tan bonita.
Sí, sobre todo este hombre que tiene un verbo, como decimos, lo de la profesión, un verbo, y que es un encanto, ¿no? Porque te transmiten eso, lo que esa persona está sintiendo, ¿no? Y que seguro que mucha gente no lo descubre en la visita. Pero bueno, mira, cada día aprendemos algo.
Bueno, pues nada, ha sido un placer como siempre, don Juan Infante. Hemos estado un lunes más, y el lunes venimos cargaditos de fuerza con nuestro torero, don David de Miranda, que está todavía en la gala de presentación, que se puede ver, ¿no?, a través de las redes sociales.
Le plaza uno, y la verdad que lo que estarán sintiendo los ganaderos y los toreros viendo aquello, diciéndole, ya lo tenemos aquí, bueno...
Qué alegría, ¿no?
Eso, es una
volver
vivencia...
a la vida.
Es una vivencia...
Yo darle las gracias a ustedes, ¿no?, por estar aquí. Yo quiero dar las gracias personalmente a Juan Infante, porque tiene un mérito, ¿eh? Desde el mundo del toro, yo creo que tiene un mérito de mantener este programa como lleva, yendo a sitios... que no es lo suyo, hay que entenderlo, ¿no? Como si a mí no me gusta el fútbol, y tengo que ir por fuerza, pues me aburriría, ¿no? Pues él aguanta y está dando un valor a la tauromaquia.
Ya está aprendiendo, ya sabe, ya distingue el toro del torero, ¿no?
a mí lo que tiene que hacer es sacarme por ahí, eso es lo que...
Sacarme a pasear, como dijéramos ahí.
Y buen comer, ¿no, Juan?
Bueno, señores, pues nada, muchas gracias a todos y hasta el lunes que viene, que Dios reparta suerte.